no, no. Cuando yo vi que mi hijo lloraba como si tuviera un añito, tú sabes, y que nunca me reprochó nada, me dijo, yo sé que tú lo haces por el bien de nosotros. Esas fueron las palabras de mi hijo mayor, que tiene 15 años, un menor de edad. Y dice, yo sé que tú lo haces por nosotros. Tú sabes, eso me da más fuerza todavía. Disculpa que hable así, es que no. Me emocioné y se me salieron las lágrimas.
Claro que sí, con esa emoción.
Cuando mi hijo me dijo eso, tú sabes, ese fue el mensaje que más me impactó. Uh-huh. El que más me impactó. Lo vi llorando y diciendo, es injusto, pero yo sé que lo hace con nosotros.
Esa es la esperanza, Thais. Esa es la esperanza.
Es esperanzador.
Claro que sí. Thais, quiero agradecerte estos minutos. El tiempo vuela. Voy a contar contigo en próximos programas porque tenemos muchísimo que hablar tú y yo aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias, Ariane, por invitarme al programa y un saludo a todos. Y quiero darle las gracias a todos por todo su apoyo.
Mujer valiente aquí en Abriendo Espacios. Thais Mailén, Franco Benítez. Nos despedimos. Tony Simón, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, trancada el dominó. Mira.
Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancada el dominó.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos amigos, reciban un abrazo fraternal de quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Los patriotas cubanos exiliados durante los últimos 22 años del siglo XIX, eso es, los que partieron al exilio al terminarse la guerra de los 10 años, no se diferencian mucho de los patriotas de hoy. Hoy, los que pelearon, trabajaron, contribuyeron en la guerra contra el marxismo-leninismo, impuesto por una traición del tirano Fidel Castro hace más de 60 años, siguen activos. Ya entrados en años, pero cooperando y participando en todo lo que pueden con la misma fe y la misma esperanza de sus años juveniles. Igualmente, los que participaron en la lucha convocada por Carlos Manuel de Céspedes en Yara en 1868 y tuvieron que partir al exilio, siguieron trabajando por la libertad de Cuba. Y cuando comenzó la guerra convocada con el grito de Baire por José Martí, cooperaron con todas sus energías en ese nuevo esfuerzo. Fernando Figueredo y Socarrás fue uno de ellos. Nacido en la casa de sus abuelos maternos, como era común en aquella época en Puerto Príncipe, Camagüey, el 9 de febrero de 1846, participó en la Guerra de los 10 Años. y al firmarse el Pacto del Zanjón y partir al exilio, trabajó con todas sus fuerzas en todo lo que estaba a su alcance para lograr el éxito de la que por fin fue la Guerra de Independencia. Figueredo era hijo de un rico hacendado bayamés, Bernardo Antonio Figueredo y Telles, y de la camagüeyana, doña Tomasa Socarrás Varona. Siendo muy niño, la familia se mudó para Bayamo y allí estudió la primera y la segunda enseñanza. En 1862, la familia se mudó para La Habana y allí pasó casi 2 años, pues en 1864 viajó a los Estados Unidos para matricularse en la Academia de Ingeniería Civil Hudson, en el pueblo de Troy, en el estado de Nueva York. Allí hizo amistad nada menos que con Teddy Roosevelt, Teodoro Roosevelt, el mismo que después llegaría a Cuba con las tropas norteamericanas y llegaría a ser presidente de los Estados Unidos. Roosevelt le tomó afecto y le decía cariñosamente, Figue. Iniciándose la guerra con el grito de Yara, el 10 de octubre de 1868, ya Figueredo estaba de regreso en Cuba. Lo había dejado todo y estaba incorporado al Ejército Libertador, participando el 18 de ese mes, apenas 8 días después del inicio de la guerra, en la toma de Bayamo y después en su defensa y en su incendio. Durante la guerra, al principio, acompañó al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, a la Convención de Guaymaro, donde Céspedes fue electo presidente de la República en armas. Entre las muchas batallas en que participó está el ataque a Las Tunas, que por cierto después de esta acción fue ascendido a capitán. En 1873 fue herido en la batalla de Veguita, cerca de la ciudad de Bayamo. Cuenta él que en una oportunidad estuvo perdido en los montes de Santa Isabel y lo único que pudo comer fueron murciélagos y miel de abejas. Así pudo llegar hasta San Luis para continuar después la lucha. Fernando Figueredo conocía a Carlos Manuel de Céspedes de los años en que vivió en Bayamo, y eran buenos amigos. Coincidía plenamente con él en los propósitos de la guerra y estaba dispuesto a acompañarlo y a apoyarlo. Al servicio de Céspedes ocupó distintos cargos durante la guerra. Fue secretario del Consejo de Gobierno, canciller, jefe de su cuerpo de ayudantes y siempre fue prácticamente su secretario personal. Céspedes usaba una escarapela en su sombrero y se la regaló a Figueredo, quien la conservó durante muchos años hasta que se la entregó a José Martí. Escarapela que Martí la llevaba puesta el día de su muerte en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895. Una escarapela es una especie de roseta de tela y era tricolor en los colores de la bandera cubana. Luego de la deposición del presidente Carlos Manuel de Céspedes en Bijagual de Jiguaní, 5 años después del comienzo de la guerra, en octubre de 1873, el general Calixto García lo nombra jefe del Estado Mayor de la Primera División del Primer Cuerpo del Ejército de Oriente, con el grado de teniente coronel. Esta fuerza era comandada por un fiel amigo de Céspedes, el mayor general Manuel de Jesús Calvar, a quien todos llamaban Tita Calvar. Fernando Figueredo fue de los que se opuso fuertemente a la conocida sedición de Lagunas de Varona en abril de 1875, liderada por el general Vicente García, que al final destituyó a quien había sustituido a Céspedes, Salvador Cisneros Betancourt, quien a su vez fue sustituido interinamente por Juan Bautista Spotorno. A partir de junio de 1875, Figueredo ocupó el cargo de secretario de Exterior del presidente Spotorno. Pero al ser electo miembro de la Cámara de Representantes por la provincia de Oriente, en marzo de 1876 renunció a esa posición y en la Cámara ocupó el cargo de secretario. Siendo don Tomás Estrada Palma presidente de la República en armas en 1877, lo nombró canciller y secretario del Consejo de Gobierno. Cuando, exhaustas ya las tropas cubanas, tras 10 años de lucha, firmaron el pacto del Zanjón con el régimen español, Figueredo se opuso totalmente, calificando el pacto como el hecho más bochornoso protagonizado por los patriotas cubanos que luchaban por la total independencia con las armas en la mano. Figueredo se dirigió entonces rápidamente al campamento del general Antonio Maceo, con quien el 15 de marzo de 1878 protagonizó la protesta de Baraguá. Puestos como estaban, a una paz sin independencia y sin haberse abolido la esclavitud. Ese mismo día, en la noche, se le encomendó a Figueredo, junto a otros dos patriotas, la redacción de una constitución provisional, la de Baraguá. Al concluir las deliberaciones para conformar un nuevo gobierno, él fue designado secretario del gobierno provisional y el general Titán Alvar, presidente. Ya para mayo de ese año, 1878, los pequeños grupos de cubanos que quedaban alzados se dieron cuenta, o más bien aceptaron, que en esas circunstancias no tenía posibilidad alguna de derrotar al gobierno colonial. El capitán general español Arsenio Martínez Campos había intensificado sus ataques y ofrecía concesiones a los que deponían las armas. Figueredo se había unido a las tropas de Antonio Maceo en las pocas batallas que siguieron después de la entrevista en los mangos de Baraguá. Cesaron entonces todos los esfuerzos bélicos y los más intransigentes partieron hacia el exilio. Figueredo se radicó en Puerto Plata, en la República Dominicana. Fernando Figueredo había contraído matrimonio en plena Manigua el 3 de noviembre de 1873 con la joven manzanillera Juana Antúnez Antúnez, con quien tuvo 9 hijos, 3 varones y 6 hembras. Y aquí un dato un poco difícil de creer, pero es verdad. Se casaron 3 veces. La primera vez fue un matrimonio civil bajo las leyes de la República en armas, como dije, en plena Manigua. Después contrajeron de nuevo matrimonio ante un ministro protestante. Y finalmente, un sacerdote católico también bendijo la unión. En Puerto Plata, Fernando Figueredo continuó trabajando por la libertad de Cuba, lo que ocasionó que el cónsul de España elevara una protesta al gobierno dominicano. Las autoridades le pidieron entonces que cesara sus actividades políticas, pero Figueredo, no dispuesto a quedarse cruzado de brazos ante la desgracia de Cuba, decidió trasladarse con su familia a Key West, o Cayo Hueso, para seguir en sus esfuerzos por la liberación de Cuba. Llegó al Cayo, como le decía José Martí, en 1881. Como muchos otros cubanos, Figueredo se trasladó después al área de Tampa y fundó allí la ciudad de West Tampa. Y allí fue primero el alcalde. O sea, vivió en dos lugares en la Florida. Pero bueno, en aquellos primeros años de exilio, entre otras actividades patrióticas, daba interesantísimas conferencias en las que contaba anécdotas personales, en las que recordaba los acontecimientos trascendentales y los hombres de la guerra de los 10 años. Estas conferencias que estuvo impartiendo entre 1882 y 1885, más tarde las incluyó en un magnífico libro que tituló La Revolución de Yara. El libro contenía una narración de la protesta de Baraguá que al leerlo José Martí lo movió a escribir una carta memorable al mayor general Antonio Maceo. En Cayo Hueso, Fernando Figueredo continuó luchando por la independencia de Cuba. Con otros patriotas cubanos creó la Convención Cubana, una organización que unió a las agrupaciones patrióticas de Cayo Hueso. Junto con José Francisco Lamadrid, José Dolores Pollo y otros, recibió a José Martí en el muelle en su primera visita a Cayo Hueso, cuando venía de Tampa, y inmediatamente se convirtió en uno de sus mayores colaboradores. Figueredo, además de su trabajo por la independencia de su patria, también participó en la vida pública de la Florida como ciudadano de los Estados Unidos. Allí adquirió prestigio como un ciudadano cabal y honrado, y en 1885 se convirtió en el primer cubano electo representante a la legislatura de la Florida, representando al condado de Monroe, al que pertenece Cayo Hueso. Más tarde fue nombrado superintendente de escuelas de ese condado. Como miles de cubanos, Figueredo se trasladó, como ya lo dije anteriormente, al área de Tampa y fundó la ciudad de West Tampa, siendo electo su primer alcalde el 5 de junio de 1895. A principios de ese año 1895, Martí encargó a Gonzalo de Quesada viajar a Tampa y Cayo Hueso para tratar de recolectar $2,000 que se necesitaban con urgencia para la guerra. Gonzalo había avisado a Fernando Figueredo sobre la misión que a él se le había encomendado, o sea, conseguir el dinero para la expedición que se estaba organizando. Fernando Figueredo se movilizó rápidamente, citando a una reunión en la fábrica de tabacos de Teodoro Pérez, a la que asistieron numerosos patriotas. Entre ellos, además de Teodoro, dueño de la fábrica, y Figueredo, y el amigo entrañable de Martí, Fermín Valdés Domínguez. Allí había obreros y dueños de otras fábricas. Los obreros donaron un día de trabajo y los dueños cooperaron generosamente, logrando reunirse los $2,000 en aquella reunión. Al día siguiente, telegrafiaron lo siguiente a la delegación del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York. Me imagino que con muchísimo orgullo, escribieron ellos: no hay necesidad de acudir a Key West o Cayo Hueso. Tampa contribuye con los $2,000. De Fernando Figueredo vale la pena mencionar el sacrificio que hizo en ocasión de esta colecta. Cuenta Manuel de Ulofeo en su libro Héroes del Destierro, la emigración, que Figueredo estaba tan pobre en ese tiempo que no podía ofrecer su nombre como donante y se sentía disgustado por eso. Su señora madre, sabiendo esto, le entregó $50, que eran todos sus ahorros, y le dijo: esto es todo lo que poseemos. Dalo para la patria y cumple con ella como lo has hecho toda tu vida. Fernando Figueredo estuvo entre los primeros cubanos que fundaron Ybor City en 1885, pero según un historiador, su fortuna iba y venía según las necesidades de la patria. A partir de 1891, ofreció a José Martí todo su apoyo en la preparación de la guerra final por la independencia. Para Martí, Figueredo fue un gran amigo y colaborador. Yo diría aún más, un confidente. Hay una carta de Martí a Figueredo en la que le cuenta sus sentimientos más íntimos sobre su hijo y su vida familiar. De esa entrañable amistad dejó Martí en un artículo publicado en enero de 1893 en el periódico Patria un escrito. En el hogar de los Figueredo, en el Cayo, había una habitación permanentemente preparada para él. Una mañana, al bajar Martí para el desayuno, la hija de Figueredo, Tomasa, de 7 años, le regaló unas flores y Martí le dedicó a la niña unos lindos versos. En esa casa escribió muchísimas cartas, documentos y artículos políticos. Durante la guerra de 1895, el coronel Figueredo hizo regresar a pelear a la Manigua, pero le pidieron que aceptara el puesto de subdelegado del Partido Revolucionario Cubano y agente de la República de Cuba en la Florida. En esta etapa, Figueredo preparó a muchos jóvenes de la Florida para ir a pelear a Cuba y se encargó en Tampa y Cayo Hueso de recaudar dinero para la guerra. Con gran honestidad, Figueredo recaudaba miles de dólares al mes que enviaba a Tomás Estrada Palma, quien después de la muerte de José Martí lo había sustituido como delegado del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York. Después del triunfo de la guerra de independencia, Figueredo renunció a su puesto en la alcaldía de West Tampa el 12 de enero de 1899 y regresó a Cuba. Habían pasado casi 20 años desde que había partido al exilio. En enero de 1899 ocupó el cargo de segundo jefe de la aduana de la ciudad de Cienfuegos. Leonardo Wood que era gobernador de Cuba durante la primera intervención militar de los Estados Unidos, lo escogió para ser secretario de Estado y Gobernación. Y durante el gobierno de don Tomás Estrada Palma, en 1902, fue nombrado director general de Comunicaciones e interventor general de la República en 1904. En 1902 publicó su libro que ya mencionamos, La Revolución de Yara, considerado uno de los libros con mayor cantidad de información sobre la guerra del 68. En la introducción de este libro escribió: estuve en el primero y en el último combate de la Guerra de los 10 años. Escuché el primero y último tiro de ese gran esfuerzo que por romper sus cadenas realizó durante 10 años una parte del noble pueblo de Cuba. Charles Magún, que era gobernador de Cuba durante la segunda intervención de los Estados Unidos, lo nombró tesorero general de la República y estuvo ocupando ese cargo por más de 12 años, ocupación que realizó con una honradez intachable. En 1912 asumió la presidencia de la Academia de la Historia de Cuba, desde la cual continuó su trabajo intelectual. Ya había escrito y publicado en Tampa en 1894 su libro La Toma de Bayamo. Escribió también la biografía de Pedro Perucho Figueredo, y a los 80 años, ya delicado de salud, escribió el libro Elogio a José Miró Argenter, pero falleció antes de poder presentarlo personalmente ante la Academia de la Historia. A pesar de todos los cargos tan importantes que ocupó, Fernando Figueredo vivió y murió modestamente, pero con un nombre limpio y una reputación de hombre honesto. Su muerte ocurrió en su casa, en la barriada del Vedado, en La Habana, el 13 de abril de 1929. La inmensa mayoría de sus descendientes viven hoy, al igual que vivió él durante 20 años, en el exilio. El diplomático e historiador, miembro de número de la Academia de la Historia de Cuba, Néstor Carbonell, publicó un trabajo llamado Elogio del coronel Fernando Figueredo Socarrás en 1935, donde dice que Figueredo fue el compañero de Céspedes en los primeros días de la estupenda década de Maceo, cuando la protesta de Baraguá, y de Martí, cuando la organización del Partido Revolucionario Cubano. Fue un hombre útil y bueno en alto grado, leal al deber y al honor a la patria y a la familia. En fin, se puede decir que Fernando Figueredo Socarrás fue un gran patriota camagüeyano que no solo participó en las guerras de independencia de Cuba y en gobiernos de la República, sino también contribuyó al mejoramiento de las ciudades de Cayo Hueso y West Tampa y al estado de la Florida en general. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. Esperamos que haya sido de su agrado. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, solo me queda agradecer a todos ustedes, queridos radioescuchas, la atención que prestan a este programa. Al Directorio Democrático Cubano por el espacio radial que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de Miami para comunicarnos con ustedes, y al amigo Jorge Trilla por su magnífica dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret. Los esperamos de nuevo la próxima semana. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen. Que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.